Nos gusta el mundo del motor, el de las dos y cuatro ruedas. Y te lo contamos los domingos por la mañana en Radio Andalucía Motor.
La información de las competiciones mundiales de Fórmula 1, rallies y motociclismo de la temporada. Con los mejores consejos y recomendaciones sobre circulación viaria y seguridad vial.
Radio Andalucía Motor.
Los domingos desde las 10 de la mañana con Pedro Sánchez.
Radio Andalucía Información.
Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información. Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
Todas las novedades, cambios e innovaciones, trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito. Los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Vuelven las motos, vuelve la competición. Se disputa este fin de semana el Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans. Es la quinta cita del Mundial de Motociclismo, la segunda en territorio europeo, la que llega después del Gran Premio de España que se disputó hace dos semanas en el circuito de Jerez. En MotoGP, recuerden, victoria de Alex Márquez con caída de Marc Márquez en la jornada del domingo. Venía de ganar la carrera al sprint del sábado y la clasificación general sigue liderada por la Aprilia de Bezzecchi, que es primero con 101 puntos. Su compañero de equipo Jorge Martín es segundo con 90, cuarto Pedro Acosta con 66, quinto Marc Márquez con 57. En séptima posición aparece el piloto que vencía en Jerez, Alex Márquez, que tiene 53 puntos. En Moto2, Manuel González lidera la clasificación, pero tenemos en séptimo lugar al primer piloto andaluz, que fue sexto en la carrera de Moto2 en Jerez. Hablamos del sevillano Dani Muñoz.
Tengo muchas ganas de la carrera de Francia. Creo que estamos haciendo un gran trabajo con el equipo. Hay que seguir la misma línea, intentar seguir mejorando en cada entreno.
En esta categoría milita también otro piloto andaluz, en este caso de Los Palacios, en la provincia de Sevilla. Hablamos del campeón del mundo de Moto3 el año pasado, José Antonio Rueda, el primer piloto andaluz que conseguía ganar un gran premio en el circuito de Jerez. Rueda está adaptándose después de ese terrible accidente sufrido a final de la pasada temporada, adaptándose a la nueva moto, la nueva categoría. Fue vigésimo en Jerez, es vigésimo primero en la clasificación de la categoría intermedia.
Un circuito que, bueno, el año pasado me trae muy buenos recuerdos. A ver cómo va este fin de semana con la nueva moto 2, sobre todo de venir, pues, bueno, la intervención está en el brazo, que espero que vaya todo bien. Así que espero que el tiempo acompañe el fin de semana, que creo que no mucho. Pero bueno, sobre todo disfrutar lo máximo posible del fin de semana allí con la afición francesa, que la verdad que se siente mucho también allí la afición. Espero que todo vaya bien y disfrutar del fin de semana.
Ojalá sea así. La lluvia desde luego va a hacer acto de presencia, según dice la previsión meteorológica para este fin de semana. Vamos a la categoría más pequeñita, precisamente de la que viene José Antonio Rueda, campeón del mundo el año pasado. Ahí nos encontramos en décima posición en la clasificación a David Muñoz, que tiene 22 puntos, pero que viene de Jerez de ser tercero, de subir al podio, y eso que también está renqueante de varias intervenciones que ha sufrido. David Muñoz es un claro favorito este año a revalidar el título para Andalucía. Si el año pasado lo conseguía José Antonio Rueda, Muñoz, este jovencísimo piloto de Brenes, también en la provincia de Sevilla, es candidato al título. Y esto dice de este fin de semana.
Empezamos el fin de con ganas, ¿no? Ya que venimos de un buen resultado después de pasar por malos momentos y nada. Pero sobre todo hay que ir con calma, será un fin de semana de agua y nada, daremos lo mejor de nosotros en cada situación e intentaremos luchar por la carrera el domingo. Hay que ir paso a paso.
Paso a paso, dice David Muñoz, el piloto de Brenes, que fue, como digo, tercero en el Gran Premio de España en el circuito de Jerez y que es un claro candidato a conseguir el título en la categoría más pequeñita del Mundial esta temporada. Categoría a la que ha llegado este año y va a hacer la temporada al completo otro andaluz de Marbella, el primer piloto de la provincia de Málaga que participa en un campeonato del mundo, Jesús Ríos, es 17º en la clasificación general y fue 9º en Jerez. Tiene la ilusión a flor de piel el piloto malagueño.
Bueno, con buenas sensaciones de allí de Jerez, así que nada, ahora también en los test hicimos un gran trabajo, solamente seguir así, progresando poco a poco y a ver si podemos seguir en ese top 10, incluso aspirar a ese top 5.
Así están las cosas en torno a este gran premio de Francia este fin de semana en el circuito de Le Mans. Con lluvia, dice la previsión, la quinta cita de la temporada, la que viene después del Gran Premio de España disputada en Jerez. A las 11 de la mañana, el domingo, la carrera de Moto 3 a las 12:15. La carrera de Moto 2 a las 2 de la tarde, la carrera de MotoGP este fin de semana. Tenemos motociclismo, pero no tenemos Fórmula 1. Venimos de la carrera de Miami, con victoria de Antonelli, el piloto de Mercedes. El equipo Mercedes que lidera la clasificación, 13º es Carlos Sainz, 19º Fernando Alonso. Y hablando de automovilismo, le contaremos al final de este programa que vuelve la competición Andalucía también este fin de semana. No alejo la subida, campeonato de Andalucía de montaña en la provincia de Jaén. Tenemos slalom en la provincia de Cádiz, en Conil. Se lo contaremos, como digo, al final de este programa. Arrancamos, en la realización están Pepe Rosales y Jesús García.
El circuito con Fernando García. El Mundial de Motociclismo.
Llega ese Gran Premio de Francia al circuito de Le Mans, como decíamos, el segundo de territorio europeo, el quinto en el campeonato, en la temporada. Vamos a ver qué claves nos puede poner encima de la mesa este Gran Premio. Lo analizamos con un piloto andaluz, siempre lo decimos, de los más laureados y que siempre, amablemente, siempre nos atiende, lo cual para nosotros es un placer. Hablamos de Álvaro Molina. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, después de lo visto en el Gran Premio de España, ¿cómo se presenta este Gran Premio de Francia? Vamos a ir por partes, que diría aquel, en la categoría reina. La pregunta que nos hacíamos en Jerez, nos la repetimos también en Francia. Esto de las Aprilia va a seguir, esperamos a las Ducati. ¿Qué esperas tú de Francia con lluvia incluida?
Hombre, yo lo que espero sobre todo es que en una pista donde siempre se ha considerado lo que llamamos de stop and go, una pista con muchísimas frenadas fuertes, pues las Ducati pueden hacerlo también bastante bien. Por otro lado, es una pista con muy poco agarre, ¿no? Y en el pasado las Aprilia en este tipo de pistas, como pasó en Argentina hace años, pues suelen ir bastante bien. Entonces la verdad es que es una incógnita, ¿no? Yo creo que Aprilia ha empezado muy fuerte, tienen pilotos que están bastante fuertes y tienen motos que van muy bien, y pienso que es un problema que no solamente atañe a Marc Márquez, porque el de Ducati me refiero, ¿no? El rendimiento de las Ducati, porque tampoco es que haya muchas Ducati que estén ahí ganando como de costumbre de aquí para atrás, ¿no? Yo creo que esto es un tema simple. Los fabricantes están viendo que en 2027, ya saben muy bien desde hace bastante tiempo, que en 2027 hay un cambio de reglamento. Y hay algunos que incluso han anunciado, como Honda, que para el desarrollo de su moto actual, para centrarse en la del año que viene, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, estos son números. Los departamentos de competición son, de I+D sobre todo, es muy caro, y yo creo que todo esto hace un efecto dominó.
Bueno, la caída de Márquez en la carrera del domingo viene a decir que tiene ganas, que quiere conseguir su 10º título mundial. ¿Lo esperamos ahí arriba este fin de semana o aguantamos todavía?
Yo pienso que sí, ¿no? De hecho, cuando estaba intentando coger a su hermano cuando se cayó, la verdad que ya teníamos ahí el 2 Ducati en las primeras posiciones, ¿no? En agua las Ducati suelen ir bastante bien también, él lo hizo muy bien, así que, bueno, si hay un circuito donde tienes que ser un mago bajo la lluvia es el Le Mans. Porque por experiencia propia, cuando corría las 24 horas de Le Mans, sé que es una pista muy, muy difícil, ¿no? Es muy crítica y ya seguro que si llueve pues habrá muchísimas caídas, porque es una pista, ya te digo, donde es muy fácil perder el tren delantero, y al final pues la maestría de Marc creo que hace mucho. Y luego las Ducati en agua siempre han ido bien también, ¿no? Uh-huh.
Bueno, vamos a nuestro territorio, a nuestros pilotos. Dani Muñoz, 6º en Jerez en la categoría intermedia, 7º en el Mundial, y José Antonio Rueda, que sigue ahí adaptándose a la categoría.
Pues sí, yo creo que Dani lo está haciendo muy bien, no se puede pedir mucho más. Sí, es verdad que hay pistas que se le dan mejor que Jerez, aunque sea la pista de al lado de casa. Y yo creo que esa sexta posición en una categoría, en un campeonato que está tan reñido, tan complicado, pues creo que está muy bien, ¿no? Y por parte de lo que es, pues, José Antonio, yo creo que hay que tener clarísimo dónde estamos, ¿no? Que es un campeonato muy complicado, que es una categoría que ya se sabe que requiere de un tiempo de adaptación, y que hay buenos pilotos que se adaptan tarde, o que tardan más, no tarde, sino que tardan más en adaptarse, y otros buenos pilotos que tardan menos. Depende muchísimo no solo del piloto, sino también de todo el paquete, ¿no? Del equipo en el que estás, del técnico con el que trabajas, de las suspensiones que llevas ese año, de muchísimos factores. Entonces yo pienso que como va, está yendo bien, y que ambos pilotos pues están dejando el pabellón nuestro muy alto, ¿no?
Claro, y que además lo hemos comentado en alguna ocasión, no se parecen en nada, absolutamente en nada, las dos categorías, ¿no?
Nada, o sea, eso es que no tiene nada que ver. Ya. De hecho, el cambio que se avecina en Moto3 va dirigido en esa, con esa pretensión, ¿no? Intentar que la categoría inferior pues no haya tantísima diferencia hasta la categoría intermedia, que sí que ha demostrado con todos estos años y con toda la experiencia que hay, que es una categoría que donde si estás delante, y sobre todo si eres regular estando delante, pues ya estás preparado para MotoGP, ¿no? Uh-huh. En cambio, en Moto3 se ha demostrado muchísimas veces que puedes estar ganando en Moto3 o estar muy delante, pero luego en Moto2 te va a costar mucho, ¿no?
Uh-huh. Bajamos a Moto3, la categoría más pequeñita. Ahí tenemos a David Muñoz, que viene también renqueante de varias intervenciones y de tener mala suerte, pero fíjate, subió al podio en Jerez, fue tercero, es décimo ya en la clasificación, y luego le acompaña en esta categoría otro piloto andaluz, el primer malagueño que participa en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, Jesús Ríos, que también tuvo una buena participación en Jerez y que es décimo séptimo en la clasificación general en este primer año en el Mundial. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo veo que está siendo muy positiva esa recuperación y que yo pienso que va a seguir creciendo, que va a ir a mejor, eso lo tengo clarísimo. Y al final David es un piloto muy bravo, ¿no? Que tiene talento, que tiene pues muchísimas posibilidades de seguir mejorando, ¿no? Tampoco está a tantos puntos, ¿no? O sea, sí que es cierto que Quiles domina con mano de hierro y que a principio de temporada nos puede parecer mucho después de los cuatro grandes premios que se han disputado, pero si él consigue remontar, yo creo que puede estar luchando perfectamente por estar ahí en el top 3, top 5 del campeonato, ¿no? Dentro de al final de temporada. Y respecto a Jesús Ríos, pues más de lo mismo, ¿no? Sí que está un poquito más atrás, está un poquito más retrasado, pero ya en Jerez se le vio con esa novena posición. Yo pienso que lo puede hacer también muy bien, y con él hay que tener paciencia porque, bueno, es su primer año en el Mundial. Yo estoy seguro que es un piloto con un futuro brillante.
Uh-huh. Y por último, y para cerrar ya el Gran Premio de España, ¿qué te pareció un año más, Jerez?
Bueno, nunca defrauda, ¿no? Es una pista, pues, que ya se está ganando, yo creo que por derecho propio, aquello de el apodo de la catedral. Y no solo por lo que se ve los domingos y los sábados de las carreras, sino todo el ambiente, ¿no? Yo creo que este año la lluvia, pues al final evidentemente desluce un poco el asunto, pero la afición, la verdad, que ha respondido muy bien y que hemos visto carreras formidables. Yo creo que Andalucía tiene ahí no solamente un escaparate bueno de cara a publicidad y demás, sino también de cara a formar pilotos, a que la cantera suba y como se está viendo ahora, ¿no? Yo creo que estamos en la época dorada del motociclismo andaluz y eso se refleja cada año en el Gran Premio.
Uh-huh. Álvaro Molina, un placer como siempre. Gracias.
Igualmente, es un placer para mí también, Fernando. Un abrazo, fíjate.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. Fórmula 1.
Tenemos Gran Premio de Motociclismo en Le Mans, en el circuito francés, la segunda cita que viene en continente europeo después del Gran Premio de España, y este fin de semana descansamos de Fórmula 1, pero tenemos ahí muy reciente el Gran Premio de Miami. El siguiente, a finales de este mes, será ya el Gran Premio de Canadá, dominio total y absoluto de Mercedes, primero y segundo clasificado, después los Ferraris, y luego ya en la decimotercera posición, el primer español, que es Carlos Sainz, décimo noveno, Fernando Alonso. Pablo Cosano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué resumen hacemos de ese Gran Premio de Miami, que no sea decir que otra vez Mercedes?
Hay varios.
Que es otra vez Mercedes.
Bueno, ¿no? Es otra vez Mercedes, pero es otra vez Kimi Antonelli. ojo con esto, es la tercera vez que pasa en la historia de la Fórmula 1 que un piloto gana las tres primeras carreras del Mundial seguidas. Ya lo hizo un tipo que se llamaba Damon Hill, no es poca cosa, y otro tipo
muy grato recuerdo,
que era Jacques Villeneuve. Ganaron también en sus propios años las tres primeras carreras del campeonato. Esta es la tercera vez que ocurre. Sí, es verdad que es la primera vez que ocurre con un piloto tan joven. No es novato, pero vamos, casi recién salido, casi que tiene el carnet antes de
y
ayer.
Y además es inesperado, porque si venía el dominio de Mercedes, lo lógico
es que fuera de Russell.
Eso es.
Efectivamente, que es el número uno de la escudería. O bueno, o era.
O era.
Porque yo ya me lo creo todo, y con Kimi Antonelli además como número uno y líder del Mundial, un tipo además que se le ve firme y resolutivo, aunque, ojo, tiene que practicar la salida. Es donde tiene el gran fallo. Además, lo viene repitiendo durante todo el campeonato. También en el pasado consigue las poles. Ojo, conseguía pole y victoria, ¿eh? Es que las tres veces seguidas.
Me recuerda a mí eso a otros tiempos.
Ya, pero bueno.
Vuelta rápida, pole, sí, salida.
Pues, dominio, por ejemplo, de Alonso, dominio de los años de Schumacher, de Hamilton, es verdad.
De Vettel.
De Vettel también. Pero bueno. Aquí la cosa va a estar un poquito más repartida porque hay muchos más gallos.
Y de Verstappen, que tampoco...
También. Pero que va a estar más repartido porque parece que hay más gallos. Análisis. Hemos visto que la F1 ha cambiado las normas, que a mí siguen sin gustarme. Esto de tener que correr pensando en cómo hay que regenerar energía para tener más en aquella curva, más en aquella recta, a mí me parece un soberano tostón, además, que no nos va a llevar a ningún sitio. Van a tener que reformarlo seguramente más veces. Hemos visto, por ejemplo, a Russell. Es que además cuando tienen un mapa de recuperación de energía, que lo tienen que establecer antes de la carrera. Si luego la prueba va en otra dirección, se quedan como estaban.
Sí, de hecho, eso ya no es modificable.
Russell escuchaba diciendo, oye, estamos con un mapa de regeneración de energía
que no vale.
Que no vale. Y lo veíamos que para atrás. O sea, no tenía opción de pelear. A mí, sinceramente, no me gusta. Pero bueno, estamos viendo grandes peleas. En cuanto al Gran Premio de Miami, vimos que Antonelli tenía la pole, volvió a fallar en la salida, se lo comieron prácticamente todos y tuvo la fortuna de que vimos uno de los poquísimos fallos de conducción que le hemos visto a Verstappen en los últimos años. Trompeó en la curva, creo que fue la 2 o la 1, casi lió el gran taco. Afortunadamente no se chocó con nadie, nadie se chocó contra él, pero hizo un 360 en la curva número 1. Eso hizo que se pusiese Leclerc en primera posición con Antonelli siguiéndole. Ahí estuvieron peleando, pero vimos que tenía Antonelli mucho más ritmo que el Ferrari. Consiguió adelantarlo finalmente y Leclerc empezó a venirse en marcha atrás. Hubo también, con una amenaza de lluvia, apuestas diferentes por el cambio de neumáticos. Verstappen hizo el cambio primero, puso duros para ver si sonaba la flauta y llegaba.
Sí.
Alonso no lo puso hasta creo que 4 o 5 vueltas del final. O sea, aguantó. Aguantuvo. Yo estaba pensando, digo, esto ya es tremendo. Esto no es aguantar.
Sí, las estrategias que a veces te aupan a la primera posición, a lo más alto del podio, otras veces te arruinan la carrera.
Bueno, pues vimos distintas estrategias. Vimos además a un Verstappen, después de ese fallo, tener que lidiar en la zona media, entre otros con los Williams, entre otros con Sainz, con gran cabreo del piloto madrileño, desde mi punto de vista, con toda la razón del mundo. Vimos a un Red Bull que estaba en un sitio donde no le correspondía, pilotado por un tipo que no debía estar allí, que es Verstappen, y que pensaba realmente que la pista era suya.
Quitaros de aquí. Entonces, que estoy yo, ¿no?
Claro. Me estáis estorbando, ¿qué hacéis que no os quitáis de en medio?
Claro.
Y estaba luchando por posición, y efectivamente hubo varias veces, con Carlos Sainz en concreto, en que no se comportó, no cumplió las reglas de conducción. Yo creo que debió ser sancionado. Al final se hizo la vista gorda. Yo creo que deberían haberle...
Está acostumbrado ahí en esas
posiciones. Entonces, claro. Y es lo que decía.
Le molestan.
Lo dijo Carlos Sainz en una de las radios. Oye, este se cree que puede hacer lo que quiera porque está en la zona media con los pobres. Y no es así. Hay que respetar.
A ganártelo.
Hay que respetar al resto. Vimos también a un Aston Martin que parece que ha quitado ya gran parte de las vibraciones, pero que aún así no tiene velocidad. Así que Fernando Alonso hundido en la miseria, y así lo vamos a ver, yo creo que hasta que haya una solución mágica, si la hay, de Adrian Newey.
¿Ha mejorado?
Parece que
aquello de las vibraciones, que se le caían los espejos.
Dicen que ya no tiene vibraciones. De hecho, los dos...
Sí, pero él se miraba las manos.
Sí, porque el nivel de vibración era tan intenso, no es que se mirara las manos, es que tanto él como Stroll, le pasaba a los dos, perdían la sensibilidad de los dedos y de los pies por la vibración constante durante tanto tiempo. Entonces,
qué alegría, bueno, de competir así, ¿no?
Es que eso te puede provocar un problema de circulación sanguínea. Entonces, Alonso decía, si a mí me dicen que yo tengo velocidad y que puedo pelear por un podio, vale, pues aguanto las vibraciones.
Pero para nada, ¿no?
Pero porque sí, pues tampoco, ¿no? Bueno, vimos también a los McLaren, que sí que han dado un paso de gigante, sí, en cuanto a las evoluciones. Por eso te decía que hay más gallos ahora. Mercedes no va a estar solo. McLaren está y se le espera. Tenemos a un campeón del mundo como Lando Norris, con ganas de volver a ponerse líder del mundial, y a un tipo como Oscar Piastri, que el año pasado se le escurrió entre los dedos el campeonato, y que considera, y de hecho en McLaren tienen esa filosofía, Zak Brown, el director de la escudería, los va a dejar competir, piensa que puede ser piloto campeón del mundo, y lo va a intentar y va a seguir estando ahí.
Ferrari, luego, Ferrari, ¿qué pasa con Ferrari? También, ¿se le espera o no?
También se le espera.
¿A Leclerc? A los dos.
Bueno, a los dos. Hamilton.
Ya es hora, ¿eh?
Hamilton no está tan mal. Está más adaptado al coche, o han adaptado más el coche a Hamilton. Todo hay que decirlo, no sabemos. Lo que sí vimos es a un Leclerc que se desespera mucho, o al menos es lo que yo vi. Estuvo peleando con Antonelli, luego estuvo peleando con Piastri, creo que un tiempo, pero sobre todo estuvo peleando luego con Russell, que al final se llegaron a tocar, se destrozó la suspensión izquierda, estuvo conduciendo la última vuelta prácticamente como pudo, y en la recta de meta, 2 metros antes del banderazo, le adelantó al final Verstappen, le ganó la posición, acabó quinto, aunque después fue sancionado con 20 segundos por cortar hasta 4 curvas, que uno cuando ve la cámara on board después del Gran Premio, que eso no lo vimos en la retransmisión, efectivamente.
¿Es cuando te das cuenta?
Es que no podía girar, pero bueno, si no puedes girar, tienes que abandonar. El coche no lo puedes conducir de esa manera con la suspensión izquierda rota. No le respondía bien, entonces cortaba las curvas de aquella manera. Tuvo también el lío con Lawson, creo que fue. Con Lawson, porque el Lipland no acabó. Bueno, vimos también a Lawson que se chocó con Gasly, que dio una vuelta de campana. Y no lo sancionaron, que también digo yo, perdona, o sea, le metió el morro en la última curva hasta hacerle dar la voltereta. Pero bueno, vimos un Gran Premio entretenido, con eso de la amenaza de lluvia.
Y promete además para las próximas carreras, ¿no? Con tantos gallitos ahí en el corral, parece que no.
Bueno, la pole estuvo también muy reñida hasta el final, y entonces sí, vamos a tener mucho color en el podio. Yo espero que la FIA siga cambiando la normativa, porque me parece, ¿se puede decir palabrotas a esta hora?
No, a esta hora no es horario
que
infantil.
Que empieza por C y
no,
con
es horario infantil.
Un tostón. Que por cierto, espérate, que el presidente de la FIA, Sulayem, ya ha dicho que como muy tarde, en 2032, que nos parece que está ahí, pero en realidad es cerquita.
Sí, cerquita.
Bueno, son ocho años, 2032, pero lo va a intentar antes. Están de vuelta los V8.
Sí.
Eso dice, guay, eso a la Fórmula 1.
No sé si lo veremos, pero es guay, ¿eh?
Yo creo que sí, lo veremos.
Ojalá.
Y lo oiremos, que yo es lo que eso, más eso, en eso, falta he hecho yo de esta Fórmula 1.
Yo he hecho en falta eso de ponerte de espaldas en la recta del circuito de Jerez y saber que por detrás estaba pasando Ferrari.
Claro. O cómo sonaba un BMW.
Eso ya cambió.
O cómo sonaba... Es que ahora suenan más los neumáticos que el motor.
Sí.
Es que
bueno, estuve viendo también la Fórmula E y la verdad es que no termino de...
Mira, hay un coche...
Que va con los zapatos nuevos.
Mira, hay un... Exactamente, parece Michael Jackson con un zapatilla de deporte en una cancha de baloncesto. Hay una marca de coches china que tiene un coche eléctrico, los tipos lo saben hacer bien, tienen un extra, bueno, viene de serie, pero que si tú le das al botoncito, tú vas en un coche eléctrico, pero te recrea el rum-rum del motor, incluso con vibración en el volante, si tú aprietas el acelerador. Entonces, si tú lo quieres, le das, y por los altavoces, además de música, suena el motor a medida que tú aceleras. Te da la sensación de que llevas un motor de combustión. Tan importante es esto en aquellos que nos gusta el motor, que ya hay coches eléctricos que lo están dando.
Las motos eléctricas, ¿no? También todavía tienen mucho que avanzar. Recuerdo, es imborrable, ¿no? La primera vez que vimos en el circuito de Jerez unos entrenamientos daban 8 vueltas y se tiraban 2 horas cargando la batería, ¿no?
Bueno, y luego... tuvimos además un incendio brutal, un incendio en el garaje, se quemaron todas las motos.
Las baterías. Que te iba a decir que esto con los conflictos internacionales y la suspensión de grandes premios, esto es un gran premio de Fórmula 1, ahora descansa 3 semanas, sí, luego bueno, hay que esperar. Te calienta, te enfría, vuelve a calentarte.
Hay que pedir explicaciones a Donald.
Es Donald.
Gracias, no al Pablo. No al pato, aunque igual de naranja que el pico.
No te metas el lío. Gracias, adiós. Pablo. Adiós. Nos vamos. Les recuerdo que tenemos este fin de semana el Gran Premio de Francia del Mundial de Motociclismo en el circuito de Le Mans, la quinta cita de la temporada, la que viene después del Gran Premio de España, con presencia de lluvia, lo cual va a servir para animar un poco el cotarro. Y nos hacemos la misma pregunta que nos hacíamos con el Gran Premio de Jerez. Márquez, que ganó en Jerez el sábado pero que se cayó el domingo, volverá a la Ducati, de momento lidera Bezzecchi con la Aprilia. Esa es una de las incógnitas. Y a ver qué pasa también con los cuatro andaluces en Moto2. Ya lo hemos oído, Dani Muñoz es séptimo en la clasificación general, fue sexto en Jerez, y José Antonio Rueda, vigésimo primero en la clasificación en la categoría intermedia. Y pendientes también de lo que haga David Muñoz, que es décimo en la clasificación general, fue tercero en Jerez. Noveno fue Jesús Ríos, que es décimo séptimo en la clasificación. Y tenemos también, antes de irnos, que contarles la agenda del automovilismo de este fin de semana en Andalucía. Como siempre, recurrimos a la responsable de comunicación de la Federación Andaluza de Automovilismo, Susana Padilla. Buenas tardes, cuéntanos.
Un saludo, muy buenas tardes. Este fin de semana el automovilismo andaluz pisa el acelerador con dos grandes citas del calendario regional. El sábado en Conil de la Frontera, Cádiz, se celebra el slalom Villa de Conil, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Slalom. La competición tendrá lugar en el recinto ferial con verificaciones desde las 3:30 de la tarde y comienzo de las mangas oficiales a partir de las 5. 15 equipos buscarán el mejor tiempo en un trazado de 900 metros con tierra y asfalto, pensado para el espectáculo y también para la cercanía con el público. Y en Noalejo, la montaña andaluza vivirá uno de sus fines de semana grandes con la novena edición de la subida Villa de Noalejo en Jaén. Más de 70 equipos competirán entre sábado y domingo sobre un recorrido de 2,8 kilómetros y casi 200 metros de desnivel. La actividad arrancará el sábado desde las 2:30 de la tarde con entrenamientos y mangas oficiales, mientras que el domingo continuará la competición desde primera hora de la mañana en la carretera de acceso a Noalejo. Dos provincias, dos disciplinas y un mismo objetivo: convertir Andalucía en el epicentro del motor este fin de semana.
Gracias, Susana, por esa información. Vamos a repasar también qué nos depara la agenda motera, que como cada viernes nos sirve Lito. Lito, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? De nuevo la lluvia puede ser protagonista este fin de semana en muchas partes de Andalucía. Por eso tendremos que estar muy pendientes del cielo y muy atentos a las redes sociales por si hubiera cambio en los eventos que ahora te vamos a proponer. Comenzamos en Almería con la segunda concentración motera de los mineros de Serón, que mañana y el domingo tienen asegurada la diversión en el pabellón municipal de Serón, con la exhibición Stunt de Plácido Pérez y el sorteo cada día de una minimoto Pit Bike Cross 125. Nos vamos a Jaén, que el domingo en Santiago de Calatrava, en el paraje El Caño, se celebra la undécima reunión motera Cuna del Olivo, este año especial Mujer Motera. En Córdoba tenemos tres eventos, uno de ellos mañana en el polígono Las Quemadas, Patriotas GMC celebra su octavo aniversario. El segundo en Adamuz, mañana y el domingo los Zorros de Sierra Morena celebran su decimocuarta concentración motera. Y en Villanueva del Rey, también para mañana y el domingo, tenemos la segunda concentración motera, el Guadiato sobre Rueda. En Sevilla, en la Puebla de Cazalla, en el Paseo Bórquez, mañana tenemos la sexta fiesta motera de la Peña Motera Los Ilegales, con la exhibición de Cuadrado Stunt y Dani Torres como invitado especial. Y acabamos en Huelva, con los Burracos, que mañana celebran su 33º aniversario en la caseta municipal de Aljaraque. Eso es todo. A disfrutar a tope, pero con la máxima precaución. Adiós.
Gracias, Lito. Hasta la semana que viene.
El circuito con Fernando García.
Así nos vamos. El viernes que viene regresamos con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvieron Jesús García y Pepe Rosales. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.
Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda, quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error.